tine como tu. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen como siempre, como cada semana en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, muy bien conectados a distancia con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José, un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Absolutamente, y como sabes, Rafa, pues ya pasó el mes de la herencia hispana, pero aquí en la Red Hispana celebramos y festejamos nuestra hispanidad, nuestras tradiciones, nuestra cultura todo el tiempo, así que no necesitamos del mes porque nosotros lo hacemos todos los días. ¿Tú de qué manera celebraste el mes de la hispanidad?
Bueno, o sea, aquí lo celebramos a diario, ¿verdad? Aquí en la oficina, los muchachos que escogían un día para vestirse, para hablar de cada uno de sus países, y nosotros tenemos una gran cantidad de clientes y la comunidad latina está siempre presente aquí en nuestras oficinas.
Oye, y además en San Antonio, Texas, la comida mexicana,
totalmente,
¿no?
Es, no,
oye, ya me está dando hambre, ya imagino lo que se almuerzan ahí en tu oficina todos los días, y uno aquí de envidia en Washington, pero bueno, me da mucho gusto que celebremos porque estamos siempre todos bien orgullosos de nuestras raíces. Y si te parece, Rafael, vamos a empezar el programa, vamos con el tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues el tema de la semana, Rafael, es que los abogados de inmigración, como tú, están urgiendo al Congreso para acelerar los permisos que se otorgan a los solicitantes de asilo. Como sabemos, ha habido una explosión de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos tienen que esperar en terceros países, otros, pues penosamente y a cuentagotas van entrando para hacer sus entrevistas de miedo creíble. Parece que esta iniciativa de ley, que es la HR 1325, pues busca modificar una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la famosa INA, y acortar de 180 días a 30 días el plazo para que los solicitantes de asilo presenten el formulario I-589, califiquen y reciban un permiso de trabajo mientras continúa el proceso migratorio. ¿Es necesaria esta iniciativa de ley?
Absolutamente. A eso le deben añadir que también agilicen las aprobaciones, porque se presentan y luego se tardan un año más en poder enviarte el permiso de trabajo. Así que no son los 180 días solamente, son los 180 días para presentarla y luego esperar a que Inmigración tenga la bondad de entregarnos esos permisos de trabajo. Así es que si acortamos el tiempo a 30 días para poder presentar las solicitudes, creo que será de gran impacto. Como hemos visto recientemente en la ciudad de Nueva York, estaba quejándose el alcalde, precisamente por el hecho de que las personas que están llegando a Nueva York no tienen los permisos de trabajo, por lo tanto la ciudad está asumiendo todos los gastos para cuidar y mantener a estas personas. Así que creo que resolvería varios problemas el hecho de que se pudiera presentar esa solicitud y las personas obtuvieran su permiso de trabajo mucho más rápido.
Vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor es un poco incómodo para ti. Te voy a pedir que te pongas el sombrero de oficial de inmigración o de autoridad migratoria. Ya me la hiciste tú una vez.
Yo pensé que tú me querías.
Oye, ¿ves? Te dije que el que se ríe se lleva, ya estoy pasando facturas. ¿Cuál es la lógica de que una persona que viene en un proceso de solicitar asilo, porque obviamente tiene un apremio, ya sea por las condiciones de sus países de origen, porque su integridad personal, su seguridad asegura o alega, están en entredicho si regresa a su país? ¿Cuál es la lógica de a esa persona que viene en circunstancias de vulnerabilidad probablemente extrema hacerlo esperar 6 meses para poder tramitar su permiso de trabajo?
Alegadamente están tratando de investigar si la persona se está portando bien. Segundo, que la persona está cumpliendo con las órdenes de inmigración y que presentó su solicitud de asilo a tiempo y está cumpliendo con las órdenes de la corte, la cita de huella. Es para tratar de darle un poquito de monitoreo, ¿verdad? Si podemos usar esa palabra, o revisión a que la persona está cumpliendo con los reglamentos y las órdenes de inmigración. Pero al mismo tiempo, estamos hablando de personas que tienen que comer, que tienen que alimentarse, vienen aquí a este país a pedir protección, pero si no queremos que estén trabajando sin documentos, si no queremos que estén utilizando números falsos, que siempre le decimos a las personas que no lo hagan, tratemos de proveer ese mecanismo adecuado. En adición a eso, José, esos permisos de trabajo no son gratis. Esos permisos de trabajo se cobran. Al gobierno y a Inmigración le conviene que estas personas no solamente te cobran el permiso de trabajo, sino que te cobran también las huellas, la cita de los biométricos. Así que yo creo que ambas partes pudiesen beneficiarse si se agiliza un poco el proceso.
Claro, eso es lo que te iba a decir, porque a lo mejor no fue la intención original de cómo está estructurada la reglamentación, pero al poner un plazo de 180 días para verificar lo que sea, estás generando un incentivo perverso, claro, a que el solicitante de asilo básicamente viole la ley, y con la complicación de que si lo hace y lo detectan, pues le niegan el asilo por ese motivo.
Así es. Entonces ya te conviertes en una persona que no puede cumplir con el requisito de buen carácter moral, y entonces tienen otra razón para rechazarte el asilo.
Bueno, lamentablemente esa iniciativa de ley, digo lamentablemente porque inició en la Cámara de Representantes, donde sabemos que hay una mayoría republicana, donde pues no hay un gran apetito a hacer cosas a favor de los migrantes, al contrario, apoyan lo de las boyas de Texas, etcétera. Entonces, tristemente no parece que esta iniciativa va a llegar a ninguna parte. Tendría que haber un consenso entre demócratas y republicanos, y si ni siquiera se han puesto de acuerdo en temas tan básicos como el presupuesto federal del año 2024 y muchas otras cosas más, se ve complicado, así que no queremos crear falsas expectativas, pero eso es lo que está ahorita en trámite en el Congreso. Bueno, este fue el tema de la semana. Ahora vamos, si te parece, a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Así es, ya saben que nos encanta que nos llamen. Si nos hablan, por favor, nos dejan su pregunta. No olviden ponernos su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, cómo ingresaron a los Estados Unidos, si fue inspeccionado, no inspeccionados, con visa, sin visa, en la frontera, y cuál es su situación migratoria actual. Y empezamos con la primera llamada en Orlando de nuestro amigo Alberto.
Buenos días. Llegué a Estados Unidos hace 8 años, con residencia permanente. Hace 3 apliqué por la ciudadanía. Hace un año tuve mi primera entrevista y me fue muy bien, pero cuando el oficial me pidió los pasaportes, no sé si cometí el error de pasarle el de Canadá, pues soy residente, soy ciudadano canadiense. Cuando terminó la entrevista, él, que es un puertorriqueño, me dijo que habláramos en español y solamente me citó el por qué, si era Canadá un excelente país, quería tener la ciudadanía americana. No sé si ese fue el motivo por el cual me rechazó mi ciudadanía ese día. Me citaron al siguiente mes. Esa cita la cancelaron 15 días antes y llevo 8 meses esperando que me vuelvan a programar. ¿Me podrían ayudar con la primera pregunta, que es ser ciudadano de Canadá y de Colombia perjudica el que yo quiera estar legalmente solicitando la ciudadanía colombiana? Gracias, excelente su programa, lo vimos desde aquí Orlando muy bien, gracias.
Muchas gracias a usted y un saludo a nuestros amigos allá en Orlando. Mire, no es un impedimento el hecho de que usted tenga ciudadanía canadiense o ciudadanía de Colombia. Aquí lo que tenemos que evaluar y revisar es si cuando usted solicitó la residencia se revelaron todos esos datos y usted no obtuvo su residencia legal permanente o proveyendo información incorrecta a los oficiales de inmigración. Me parece un poquito inapropiada el comentario del oficial, pero te recomiendo que hables con un abogado para que no vayas solo a la próxima entrevista de ciudadanía, ¿ok? Ten mucho cuidado con eso. Ve acompañado de un abogado para que se puedan levantar cualquier objeción o argumento legal a tu favor, porque me está un poquito extraño el asunto y tal vez puede ser que usted no presentó el hecho de que era ciudadano canadiense a la hora de obtener la residencia legal permanente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos en vivo y en directo a Nueva Jersey con nuestra amiga Gladys. Buenos días, Gladys, ¿cuál es tu pregunta?
De que si es necesario que yo ya vaya con un abogado a mi primer corte, que es ahorita en octubre.
Definitivamente, mira, y esto es una pregunta que nos hacen muchas personas o que en las redes sociales a veces se comenta lo contrario. Es cierto que la primera audiencia en la Corte de Inmigración es bueno, que en la primera audiencia los jueces tal vez te pueden dar la oportunidad para que contrates un abogado, pero usted no puede suponer eso. Usted tiene que entender que al momento de usted estar enfrentando a un juez de inmigración, usted tiene la obligación de contestar unos cargos y unas alegaciones en su contra. Existe un documento que es una denuncia que se llama el NTA, Notice to Appear, la notificación de comparecencia. Ese documento contiene unas alegaciones en su contra y existe un cargo abajo de ese papel que cita una ley que usted está violentando al estar en Estados Unidos sin documentos o por haber entrado de manera irregular. ¿Qué pasa? El juez le va a preguntar cuáles remedios usted va a presentar para defenderse y va a preguntarle si usted va a presentar alguna solicitud, cómo usted contesta las alegaciones en su contra. Y yo no le recomiendo a nadie que enfrente ese proceso solo. Usted va a enfrentar a un juez y se va a enfrentar a un fiscal, a un abogado que representa al gobierno de los Estados Unidos, cuyo propósito, trabajo y salario se lo dan para que la deporte usted. Así es que cuando usted enfrente ese proceso, trate de ir con un abogado desde la primera audiencia, por favor.
Muy bien, amiga Gladys. Si ya no tiene ninguna pregunta, muchas gracias por llamar.
Saludos.
Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Nueva Jersey. Como regla general, Rafael, ¿cuáles son aquellos procesos o trámites donde la persona puede ir por sí sola sin tener el riesgo de un desenlace negativo simplemente por no contar con un abogado profesional?
A una corte nunca, José. A la corte de inmigración siempre la persona debe ir acompañado de un abogado, toda vez que, como le mencioné a la dama, va a haber un abogado representando al gobierno de Estados Unidos tratando, y su trabajo es ese, ¿verdad? No es que sea mala persona, aunque yo no sé cómo lo pueden hacer, dedicar su vida a deportar personas. Pero el único trabajo de esta persona es lograr que el juez le emita una orden de deportación. Por lo tanto, ¿cómo usted se defiende sin tener el conocimiento y el adiestramiento en la ley de inmigración? Es muy difícil. Ahora, si usted va a la Corte de Inmigración, porque todavía no tiene recursos, ¿verdad?, para contratar un abogado, puede solicitarle al juez más tiempo. No siempre se lo van a dar. Los jueces muchas veces le van a decir, no, usted tiene que representarse solo si usted no vino con abogado. En la mayoría de los casos, si es su primera audiencia, muchos jueces tienen la amabilidad de darle un espacio para que usted contrate abogado. Así es que les recomiendo que así lo hagan. Con inmigración, no siempre, ¿verdad?, con las oficinas administrativas de inmigración, usted no siempre necesita un abogado. Por ejemplo, en los trámites de ciudadanía, si usted no tiene cargos criminales, si no tiene problemas, algún tipo de problema con alguna de sus entradas, algunos eventos o encuentros con inmigración, usted, y se siente cómodo contestando las preguntas del oficial sin la presencia de un abogado, lo puede intentar. Ahora, si no le va bien, para su próximo intento vayan acompañados de un abogado. Las renovaciones de permiso de trabajo, las renovaciones de la tarjeta de residente también lo pueden hacer desde sus casas y es bastante simple.
Ahora, sabemos que en los procesos criminales, Rafael, cuando el acusado carece de recursos y le puede probar, la corte le asigna un abogado de oficio. En los casos y procesos de migración, ¿hay alguna circunstancia en la cual se pueda aplicar el mismo otorgamiento de un abogado de oficio?
No, contrario a los casos criminales, en inmigración las personas, el gobierno no le va a pagar un abogado, no le va a asignar un abogado de oficio. Así es que usted tiene que contratar su abogado o asistir a alguna de las clínicas o organizaciones sin fines de lucro que prestan estos servicios de manera gratuita.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy clara la respuesta. Y ahora vamos en vivo y en directo a San Diego con nuestra amiga Berta. ¿Qué tal? Buenos días, Berta. ¿Cuál es su pregunta?
Buenos días. Mire, mi pregunta es esto. Yo soy ciudadana americana ahora, pero hace 9, 10, 12 años más o menos, más bien cuando yo llegué, me casé a los 2 años con un ciudadano, pero nunca me dijeron que en el paquete mío podían entrar mis hijos. Ese fue mi primer error. Salieron mis papeles, metí los de mis hijos, pero desgraciadamente por no ver a un abogado, vimos un paralegal o no, un notario, no sé qué era, hizo un error. Yo le dije que mis hijos estaban en México, que cómo era más fácil si arreglarlos aquí o cuando estaban en México. Dijo, pues cuando están en México. Ella le puso que mis hijos estaban aquí. O sea, fue el primer error que hubo. Cuando llegan los papeles de inmigración, vamos a migración y me dice, ¿dónde están los niños? Le digo, pues están en México. No, dice, esto no sirve. Bueno, volvimos a meter la aplicación para ellos. Fueron tres veces las que se metieron las aplicaciones para ellos. La última vez que se metieron las aplicaciones, fallece mi esposo. Dos meses antes de que llegaron los papeles de mis hijos, pero tenía un mes y medio de haber fallecido, él vuelvo a ir a migración y le digo, llegaron los papeles, dice, ¿dónde está el peticionario? Le digo, falleció, dice, fallecieron tus papeles, pero no me dijeron, abre un caso ahorita y cuando ya te hagas ciudadana los jalas, ¿no? O sea, cuando me hice ciudadana, metí una carta de humanitaria y para ver si había posibilidad de jalarlo, si no, pues no. Bueno, cuando me hago ciudadana, pues mis hijos alcanzan la mayoría de edad y ahorita me dicen que son 20 años. Yo quisiera ver si alguna ley por ahí hubiera donde yo los pudiera jalar, donde yo pudiera, pues, quiero traérmelos porque yo estoy enferma.
Wow. Bueno, lamento mucho su situación, ¿verdad? Y que también haya sido víctima de estas cosas que comentamos tanto aquí en el programa, de estas personas que no están autorizadas en ley para hacer este tipo de trámites. Incluso les recomiendo a estas personas que están haciendo estas cosas que lo piensen bien, toda vez que las penas pueden ser hasta, las multas pueden ser hasta de $200,000 para aquellas personas que están llevando a cabo estos trámites sin autorización ni sin ser abogados con licencia para hacer estos trámites. Mire, en el caso suyo en particular, me gustaría que pidiéramos el récord de estos casos y de estas solicitudes en inmigración, porque creo que más allá del trámite ordinario y de los problemas que se dan a diario con estos procesos, puede existir un problema claro de lo que en inglés se llama misrepresentation o el hecho de ofrecer información falsa a inmigración, ¿verdad? Por esta situación y de la manera en que esta persona que le llenó los papeles hizo las aplicaciones y cometió este fraude. Entonces, ¿qué pasa? El fraude no se lo van a achacar a esa persona, se lo van a achacar a usted. Van a decir que fue usted la que proveyó esa información falsa. Así es que necesitamos ver eso.
¿Sí? Ajá, desgraciadamente, en aquel entonces, ella me hizo firmar un papel, porque claro, yo no estaba consciente de eso. O sea, no me dio el papel claro donde decía que yo tenía la culpa, sino me dio unos papeles a firmar, yo los firmé, y en uno de esos papeles decía que yo estaba aceptando la responsabilidad, que yo le había dicho que mis hijos estaban acá. ¿Cómo le voy a decir si por eso estaba metiendo los papeles, sino qué caso hubiera tenido?
Claro. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Fue en el 2007, 2007-2009.
¿Y en qué estado se encuentra usted viviendo?
Yo vivo aquí en San Diego ahora, pero en aquel entonces vivía en San Bernardino, California.
Ok. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Te recomiendo que recopiles todas las peticiones, las decisiones de inmigración para poder revisarlos. Quiero ver qué sanciones o alertas puso el oficial de inmigración en sus documentos para ver si todavía se puede hacer algo por ustedes, porque el hecho de que se haya provisto esa información falsa puede tener consecuencias muy serias en cualquier alternativa que podamos evaluar para usted. También el hecho de que usted tenga una condición de salud me lleva a tener la intención de evaluar la posibilidad de una visa humanitaria. Así es que si gusta nos puede llamar o visite un abogado con licencia en su estado. En California existen abogados muy buenos, así es que trate de visitar una persona autorizada en ley con experiencia en este tipo de casos. Si gusta nos puede llamar a nuestra oficina y podemos hablar luego.
¿Usted me puede recomendar a uno? ¿Ustedes dónde están?
Nuestra oficina principal está en San Antonio, Texas, pero representamos a nivel nacional. Si gusta nos puede llamar y podemos discutir su caso. Si vemos que no le podemos ayudar directamente, podemos recomendarle a alguien. ¿Okay? Sí.
Por favor, comparte tu número, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838. El 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Berta, por su llamada y cualquier cosa, bueno, puede comunicarse con el abogado, buscar otro abogado. Le agradecemos mucho y ojalá tenga suerte en sus trámites, porque ya son, ¿cuántos, Rafael? 16 años desde este proceso. Wow. Y aquí me llega una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la línea? Hay una línea fina entre que una persona cometa un error legítimo, porque todos cometemos errores. Todos hemos llenado mal una forma y la tachamos y le pedimos al doctor o algo, otra hoja porque la llenamos mal, etcétera. ¿Cuál es la línea entre un error legítimo o la percepción de la autoridad de que estamos cometiendo fraude. Por ejemplo, si nos equivocamos en una, no, en una letra del nombre o en un año o en una, o en un lugar de trabajo o lo que fuera.
Eso es sumamente delicado, José, porque cualquier omisión de información o cualquier información provista de manera incorrecta podría ser interpretada por el oficial como que usted intencionalmente quiso complicar el proceso o esconder algún tipo de información. Así es que la línea es muy fina y depende totalmente de la discreción del oficial. Hay unas cosas que son bien claras, ¿verdad? Si usted ve que usted falsificó o proveyó un nombre falso, pero a la hora de omitir información o no completar adecuadamente las solicitudes, va a depender de la evaluación que haga el oficial que está a cargo de su caso.
Y mencionaste la palabra multa, $200,000. ¿Esa multa eventualmente se le carga a la persona que está haciendo el trámite o a este notario o notaria inescrupulosa que lo hizo mal?
Así es, José. Eso podría ser una de las penalidades. Incluso algunos estados ya están procesando criminalmente también a estas personas que están cometiendo estos fraudes. No necesariamente a la persona, a menos de que se pueda probar de que el inmigrante que está solicitando el servicio tenía conocimiento de esta información fraudulenta que se está presentando. Así que hay que tener mucho cuidado.
Así que no pudo haber mejor ejemplo, como anillo al dedo, como decimos en México, ¿no? De cómo ir con una persona que no está calificada, que no es un abogado certificado, ¿no? Que puede documentarlo con sus títulos, que no solamente afecta económicamente a la persona, la afecta emocionalmente. Claramente la señora está en un estado de vulnerabilidad ahorita, emocional, por lo que pasa, pero además tras el proceso. O sea, es una tormenta perfecta en contra de la persona, así que este no es un programa para promover a nadie, ni abogados, ni mucho menos. Es un programa de educación y de información, pero obviamente estos casos deben ser una gran lección de cuáles son los procedimientos más responsables para seguir en los casos de migración. Sabemos, obviamente, que para muchas personas el factor económico es sumamente importante y muchas veces no es que quieran ir con un notario, sino es que no pueden, pues de alguna manera solventar el costo de un abogado. Pero como dijo el abogado hace un momento, hay clínicas muchas veces de abogados en sus localidades donde ofrecen trabajo pro bono, es decir, gratuito, donde le pueden ayudar. Pero cualquier opción es mejor que ir con una persona de estas características sin el tipo de preparación necesaria. Bueno, y ahora vamos para Portland, Oregon, con nuestro amigo, nuestra amiga Ademan.
Mi pregunta es la siguiente. Si yo soy solicitante de asilo político en Estados Unidos, ¿puedo tener o puedo sacar mi IT number?
Sí, si usted está es en espera de su permiso de trabajo y usted necesita el IT number para algún tipo de trámite, sea para abrir una cuenta de banco o sea para obtener algún tipo de identificación, sí lo puede hacer. Ahora, les recuerdo, el hecho de tener ese IT number no les autoriza para trabajar. Para poder trabajar, usted necesita esperar su tarjeta de permiso de trabajo, su autorización de que ya puede trabajar. Y cuando tenga esa tarjeta de permiso, el permiso de trabajo, le llegará también un seguro social. Así es que si usted no necesita o puede esperar a que llegue esa tarjeta y le llegue el permiso de trabajo y el seguro social, no necesita solicitar el IT number.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para una preguntita más. Gustavo de Carolina del Norte.
Sí, buenas tardes. Y llamo referente, yo soy ciudadano americano, y llamo referente, yo tengo una hija en El Salvador y quisiera saber cuánto es el tiempo que puede durar el caso para que ella estuviera acá. Gracias.
Breve, Rafael, bueno, por favor, tenemos poco tiempo.
Sí, él no nos dice la edad de su hija. Si es mayor de edad, pudiese tomar mucho tiempo, ¿verdad? Podemos verificar en el boletín en breve, pero si no es mayor de edad, se tardaría alrededor de 2 años, de 2 a 3 años.
Bueno, amigas y amigos, antes de ir a la pausa, ¿sabían que los productos para aclarar la piel que contienen los ingredientes de hidroquinona o mercurio pueden ser perjudiciales? Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud. Para más información, visiten laredhispana.org/protege tu piel. laredhispana.org/protege tu piel.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias,
consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel. Visita www.fda.gov/skinfacts.
Planeta Azul.
La comunidad latina está a la vanguardia del cambio y la energía limpia está abriendo camino. Inversiones en energía limpia no solo combaten el cambio climático, están creando puestos de trabajo y oportunidades para nuestras familias. Estas inversiones han generado más de 46 mil nuevos puestos de trabajo en energías limpias en nuestras comunidades. La energía limpia no es solo una solución para el planeta, es una solución para nuestro bienestar económico. El compromiso hacia una energía limpia direcciona inversiones hacia comunidades desfavorecidas, marginadas y sobrecargadas por la falta de inversión para dar forma a un futuro sostenible para nuestra comunidad. Y envía verde al 43464 para conocer cómo estas inversiones nos protegen y preparan contra los impactos del cambio climático. Únete a nosotros y marquemos la diferencia por un futuro resiliente.
Hay más información y recursos en la Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Red Hispana.com. Camino al éxito.
Un estudio afirma que la preocupación por el pago de las deudas puede conducir a un deterioro de la salud. Por eso, en la Red Hispana nos preparamos para que comiences a tomar acción en estos meses antes de la llegada de la época de fiestas y celebración. Y le consultamos a la asesora en finanzas, Elaine King, por dónde debemos comenzar.
Quiero que sepan que en este mes tenemos 3 mesecitos para poder hacer que las finanzas rindan, crezcan, impacten. Recuerden de hacer ese presupuesto con proyecciones. Recuerden de ahorrar antes de gastar. Recuerden de tener su fondo de emergencia. Y más importante aún, provisionen para estos meses que se vienen de festejo, de celebraciones, de fin de año, y separen esos fondos para que pueda ser todo celebración y nada preocupación. Esos son mis deseos para ustedes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy Paula Andaló, editora en español de KFF Health News. El Chagas es una infección parasitaria presente en algunas zonas del campo en Latinoamérica. ¿Pero sabías que también hay casos en Estados Unidos? Unos 300.000, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Si no se trata, puede derivar en graves afecciones del corazón, pero como tantas otras infecciones, si se detecta temprano, se puede tratar y hasta erradicar. El problema es que aquí no hay mucho conocimiento de esta enfermedad. Por eso, desafortunadamente, solo el 1% recibe diagnóstico y tratamiento. Médicos y defensores de pacientes reclaman más pruebas y tratamientos para la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos. Infórmate sobre el Chagas. Visita cdc.gov o medlineplus.gov y encontrarás información en español.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Aprende inglés en tu teléfono. Aprender inglés ahora es más fácil gracias a la aparición de aplicaciones y sitios web que te ofrecen una gran variedad de recursos para que aprender inglés no sea aburrido, caro y difícil de acceder, como por ejemplo Duolingo, Palabea, Busuu y Babbel. Estas aplicaciones te permiten saber el nivel de inglés que tienes y empezar rápidamente a practicar con diferentes actividades y acceder a ejercicios interactivos para aprender inglés. ¿Qué estás esperando? Comienza hoy a aprender inglés de manera efectiva y totalmente gratuita. Recuerda, nunca es tarde para aprender y expandir tu conocimiento. Saber inglés va a crear nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento para tu familia. Un idioma nuevo es una nueva apertura a nuevos conocimientos y culturas del cual podrás beneficiarte y obtener una herramienta para sumar a tu perfil laboral. ¡Anímate y empieza a aprender inglés hoy!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encanta que nos acompañen en su programa migratorio, donde estamos preparados para responder a sus preguntas, de alguna manera dar orientación responsable con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José, aquí gozando con las preguntas de nuestra gente semana tras semana.
Muy buenas preguntas.
Siempre nos sorprenden.
Y como hemos estado, siempre nos sorprenden, pero positivamente, ¿verdad? Esa manera en la que las personas están involucradas en sus casos es sumamente importante y aprendemos muchas lecciones en este programa gracias a que las personas están dispuestas a compartir sus historias personales. Y como hemos estado hablando del tema del asilo político, de eso vamos a hablar en nuestra sección Auxilio al Inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
El tema del asilo político ha estado en las primeras planas de atención porque, como sabemos, ha habido un número sin precedentes de personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México a solicitar asilo. Muchos de ellos tienen que esperar meses para su primera cita, otros son deportados a sus países de origen, pero el asilo se puede pedir desde cualquier parte del mundo, incluso dentro de los Estados Unidos. Así que, Rafael, voy a aprovechar tu sabiduría para que nos comentes, por favor, el ABC. ¿Cuáles son esos primeros pasos que una persona debe seguir, sea que está en Estados Unidos o en otro país o en la frontera, para iniciar un proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos?
Bueno, José, lo primero que tiene que tener una persona bien clara es que se tiene un año desde que usted pisa los Estados Unidos, desde que usted entra a un centro de detención, desde que usted entra por el aeropuerto, desde que usted llega a los Estados Unidos, usted tiene un año para presentar su solicitud de asilo. Existe una pequeña confusión sobre el hecho de aquellas personas que entienden que tienen que esperar a su fecha de corte para presentar la solicitud de asilo. Inmigración, curiosamente, le da su fecha de corte después de ese año, y las personas muchas veces se quedan sin esa oportunidad. Si usted está en proceso de corte, pero no le ha llegado su fecha de corte, usted puede presentar su solicitud en la ventanilla de la Corte de Inmigración para asegurar de que usted cumplió con ese año. ¿Qué pasa? Si usted está esperando la fecha de corte porque no se la han asignado todavía y ni siquiera le han asignado un número de caso, usted entonces tiene el deber de presentar su asilo de manera afirmativa, o sea, no con la corte, sino con las oficinas de asilo de inmigración, para usted preservar ese derecho y usted proteger su año para presentar el asilo. Luego de que presenta su solicitud de asilo, le va a llegar un recibo. Con ese recibo, usted también va a tener, luego de eso, luego del recibo, usted lo va a guardar porque esa es su evidencia de que cumplió con el año, ¿verdad? Luego de eso, usted va a poder solicitar a los 180 días un permiso de trabajo mientras espera que sea inmigración o sea la corte quien adjudique su petición de asilo. Las personas escucharán mucho la diferencia entre lo que es un asilo afirmativo o un asilo defensivo. El asilo afirmativo es para aquellas personas que entraron de manera regular, que ya están en los Estados Unidos y que no tienen proceso de corte pendiente, ¿verdad? Que no han recibido ese NTA. Si usted entró y no fue atrapado, ¿verdad?, o detectado por las autoridades migratorias y ya está aquí en los Estados Unidos, usted puede presentar su asilo afirmativo. O si usted entró por el aeropuerto o entró por la frontera con visa, usted puede solicitar un asilo de manera afirmativa en UCIS, en las oficinas de inmigración. Si usted fue detenido por inmigración y puesto en proceso de corte, tiene que presentarlo en la corte. Tiene que presentarlo en la corte, no es un asilo. Por eso es que es un asilo defensivo, porque cuando usted está en proceso de corte, usted tiene que defenderse de un proceso de deportación y presenta su asilo como defensa ante esa deportación. Versus que un asilo afirmativo, usted está pidiendo el asilo porque llegó aquí y quiere cumplir con el año. Así es que yo creo que esos son los detalles más importantes. El segundo detalle que quisiera de verdad recalcar, por favor, recopilen la mayor cantidad de evidencia que puedan para presentar sus solicitudes. El asilo, el obtener un asilo en Estados Unidos no es imposible, se puede hacer, lo hacemos a diario, pero es difícil, es un trámite sumamente técnico, la ley exige muchísimos requisitos, así es que documéntese bien, tenga su evidencia y hable con un abogado de inmigración antes de presentarse a la corte.
Ahora, típicamente sabemos, por supuesto, que cada caso es diferente, cada caso tiene diferentes grados de complejidad, pero típicamente, ¿cuánto cuesta llevar un caso de asilo a través de un abogado calificado como Rafael Borrás?
Bueno, lo menos que le va a costar un caso de asilo, aproximadamente $5,000, $6,000, $7,000 en la Corte de Inmigración. Pero hemos tenido casos que sobrepasan los $20,000 dependiendo la complejidad del asunto. Existen personas que tienen, a veces es un grupo familiar bastante extenso y tienen reclamos independientes. A veces tenemos una familia que está en diferentes cortes, tenemos que viajar fuera del estado. Así es que existen muchos factores, pero usualmente si no tiene otros detalles que resolver, está entre los 5, 7, $8,000 un trámite de asilo.
¿Y ese costo es, por ejemplo, si es una familia de 3 personas, es por cada una de las personas o la persona, por decir algo, la titular que está presentando la solicitud, digamos el padre que lo está solicitando, pero además trae a la esposa y a un hijo o alguien más?
Va a depender del caso, José. En la mayoría de los casos se incluyen a los menores de edad, pero en muchísimos casos las personas tienen reclamos independientes, se tienen que presentar solicitudes independientes, lo que queremos decir es una solicitud de asilo para el hijo, una solicitud de asilo para el padre, para la madre, distinto, pero eso, ¿verdad?, lo deberán negociar con el abogado que esté llevando a cabo su caso. Sí conocemos, y aquí en nuestra oficina lo hacemos también, el hecho de que sea una unidad familiar, se trabaja el caso como un family unit y usualmente todo el mundo cae dentro de la misma solicitud.
Perfecto, clarísimo, más claro ni el agua. Muchas gracias, Rafael. Si gustas dar tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Así es, nos pueden llamar, nos pueden escribir. Tenemos, por supuesto, 2 páginas en Bienvenidos a América y la Red Hispana en Facebook. Nos pueden escribir en Instagram, donde nuestro indicador es @laredhispana, como lo hizo nuestra amiga Teresa. Rafael, ella nos hace la siguiente pregunta. Tengo parol humanitario. Ya me llegó permiso de trabajo. El social, me imagino que es el seguro social, ¿debo pedirlo ahora aparte o llegará con la solicitud de permiso de trabajo? Es pregunta. Usualmente, si el social security number debe llegar ahora o tiene que pedirlo con la solicitud de trabajo.
Usualmente le llega inmediatamente después de que le llegue el permiso de trabajo, a veces llegan a la misma vez. Pero si usted ve que pasa un mes y no le ha llegado la tarjeta de Seguro Social, va a tener que ir personalmente a las oficinas de Seguro Social y aclarar ese dato con evidencia de que fue aprobado el permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Muy buenas tardes. Yo llamo con referencia a cómo puedo obtener los papeles de mi esposo. Yo soy ciudadana americana y mi esposo es venezolano. Él vino con su pasaporte, pero se le expiró. Y no hemos hecho nada al respecto. Necesita su permiso de trabajo, claro está. Pero queremos saber, un abogado que no nos cueste tanto dinero. Claro que tenemos que pagar. Pero queremos saber cuál sería el costo. Ese es muy peligroso, el que esté ahorita mismo sin unos papeles de seguridad. Él tiene su pasaporte expirado, su visa expirada y reside aquí en los Estados Unidos. Yo soy americana. Muchísimas gracias.
Bueno, si no nos dice claramente cómo entró el caballero, pero sí dice que tiene una visa expirada, vamos a asumir de que entró con su visa, ¿verdad? Si entró con visa y no ha salido y no tiene entradas irregulares, esa persona pudiese hacer el ajuste de estatus. No es necesario que tenga el pasaporte vigente si tiene algún otro medio de identificación. Si no, vamos a tener que ayudarlo a hacer esa gestión. El ajuste de estatus en los Estados Unidos solamente con inmigración tiene un costo de $1,760, más lo que le vaya a cobrar el abogado que le esté llevando a cabo ese trámite, y están entre los $5,000 a $7,000 un trámite de ajuste de estatus de esta índole, como como entiendo que usted me lo presenta, esto es suponiendo que no tenemos asuntos penales que manejar o alguna otra dificultad en el trámite, pero el hecho de que él tenga esos documentos vencidos no necesariamente quiere decir que no va a poder hacer el ajuste de estatus, así es que le recomiendo que empiece con el trámite lo antes posible. Si entró con visa, probablemente pueda hacer ajuste de estatus sin ninguna dificultad.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a Miami con nuestra amiga Ana.
Buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo una petición para mi hijo casado, su grupo familiar. Él vive en Honduras. No sé en qué lugar de inmigración está mi petición. La hice hace 3 años y quisiera saber si somos elegibles para reunificación familiar, el nuevo parol que hay para los hondureños. Si puede, por favor, me responde y le voy a agradecer. Que tenga feliz y bendecida tarde.
Posiblemente. La dama dice que ya presentó la solicitud o está haciendo la petición, ¿verdad?, para la residencia de su hijo. Sin embargo, no nos aclara si ya la primera parte fue aprobada. Si la I-130 fue aprobada, posiblemente reciban una invitación para que se beneficien de este parol y ellos puedan esperar el trámite aquí. Como nos falta ese dato, no le puedo decir, ¿verdad?, no le puedo asegurar que ese sea el trámite. Sin embargo, nos puede llamar y podemos aclarar ese punto.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a Daytona Beach.
Aló, buenas tardes, abogado. Yo quisiera hacer una pregunta referente, yo soy ciudadano americano, yo quisiera pedir al hijo mío, pero él la semana pasada se casó. ¿Qué hay posibilidad de pedirlo o qué usted me aconseja que haga en ese caso? Gracias.
Bueno, ya se casó, tienes que hacer la petición, ¿verdad? Se va a tomar mucho más tiempo que si no estuviese casado, así es que haz el trámite, lo puedes pedir, se va a tomar mucho tiempo, pero no queda otra, ¿verdad? A menos que él no tenga, no sé con quién, si se casó con una persona que también tenga documentos, si se casó con una persona que es residente o ciudadano, le conviene entonces que haga el trámite a través de su esposa o esposo para que pueda agilizarlo muchísimo más que si fuese a través de una petición de su padre.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Buenas noches. Mi pregunta es, yo vine aquí a este país hace 4 años y medio aproximadamente. Cuando yo vine, busqué un abogado personal, abrí un caso, supuestamente que yo aplicaba para asilo. Entonces, hace ya casi 2 años vino mi permiso de trabajo. Pero ahora, hace unos días, el abogado que tengo me llamó y me dijo de que yo si yo quería seguir el caso, o que él tenía una opción en donde me podía quedar de manera permanente en los Estados Unidos, pero que perdía mi permiso de trabajo. Entonces yo me preguntaba, ¿a qué clase de corte él ha metido mis documentos? Porque supuestamente yo tenía opción para asilo, y ahora él me está diciendo que perdería mi permiso de trabajo. Entonces he escuchado también información de que a veces los abogados se meten a uno la papelería para cortes, pero es para la corte de deportación. Entonces, yo tengo dudas con respecto a eso, si me estarán haciendo, hicieron un buen trabajo o no, porque primero le dicen a uno que sí y luego le dicen a uno que no se va a poder, que no es posible ganar el caso.
Excelente pregunta la que nos hace el caballero y quiero aprovechar para hacer una gran aclaración en este
asunto. Es nuestro amigo Abelino de Rhode Island.
Saludos, Abelino. Mira, Abelino, lo que está pasando es lo siguiente. Tu abogado ha presentado una solicitud de asilo en la Corte de Inmigración y las Cortes de Inmigración también les llaman Cortes de Deportación porque para eso es que estamos ahí y eso lo tenemos que tener claro. No se asusten cuando usted escuche esa palabra en la Corte porque se llaman procesos de deportación, Removal Proceedings, procesos. El gobierno de Estados Unidos los envía a Corte para tratar de deportarlo. Eso es todo lo que está pasando allí. Ahora, su abogado presentó un asilo para defenderlo de su deportación. A su abogado existe un fiscal que es el abogado del gobierno y el fiscal lo está llamando y le está diciendo, oye chico, vamos a hacer lo siguiente, no te voy a dar el asilo, pero quitamos a tu cliente del proceso de deportación. Tal vez en el futuro él consiga otro remedio para estar aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, te dejan sin ningún tipo de protección. Así es que, ¿cuál es la evaluación que yo hago con mis clientes en este tipo de casos? Si el gobierno me hace esa oferta para cerrar su caso, yo lo discuto con el cliente y le digo, mira, Tu caso de asilo tiene estas posibilidades, ¿verdad? Tienes buen caso o tienes un caso flojito, tienes un caso sólido, tienes mucha evidencia, tienes poca evidencia. Si es un caso bueno, yo le digo a mi cliente, no aceptes eso, porque aunque pierdes el riesgo, ¿verdad? Se elimina el riesgo de que te den una orden de deportación, te quedas sin ningún tipo de estatus en los Estados Unidos. Te quedas sin tu permiso de trabajo y simplemente vas a estar por ahí. Se supone que no estés trabajando, se supone que no estés haciendo nada, así que no sé cómo el gobierno de Estados Unidos pretende que usted se quede permanentemente en los Estados Unidos, que no es permanente nada, te pueden remover en cualquier momento. Y que estés aquí sin poder tener tu permiso de trabajo. Al cerrarse tu caso con la Corte de Inmigración, usted ya no tiene una solicitud de asilo pendiente. Al no tener una solicitud de asilo pendiente, no eres elegible para un permiso de trabajo. Así es que tienes que sopesar esos asuntos, saber si tienes un caso de asilo sólido. Si usted quiere continuar su asilo, dígale a su abogado que pelee ese detalle y le diga a la corte que usted no quiere cerrar su caso. Si usted prefiere o tiene un caso que usted entiende no es muy sólido y usted tal vez dice, mira, yo estoy en proceso de casarme con una persona ciudadana o residente y tengo una alternativa con las oficinas de inmigración, entonces puede cerrar su caso sin ningún tipo de problema. Y eso yo he cerrado muchísimos casos de esa manera porque mis clientes tienen una alternativa con inmigración o tienen otra petición pendiente o una visa que podemos solicitar. Pero si no se tiene otra alternativa, no me parece muy sabio el cerrarle su caso a menos de que su solicitud de asilo sea no la mejor, que sea un poquito débil, por decirle así.
Perfecto, clarísimo. Vamos ahora en vivo y en directo, como nos gustan las llamadas, a Carolina del Norte con nuestra amiga Joana. Buenas tardes, Joana. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenas tardes. Mi pregunta es que pues tenemos cita con inmigración el otro año, pero dice que es por internet. Y quería saber si es necesario presentar abogado o puede cambiar la cita para presentarse en la corte, no sé.
Bueno, si es una cita de corte, siempre debe llevar un abogado, ¿ok? Si la cita es por internet, es igual de importante como si fuese una cita en la corte. Y se lo digo siempre a los clientes. Recientemente tuvimos la experiencia de, mientras yo estaba esperando mi caso, vi que un caso que tuvo otro abogado por internet, el cliente tenía una gorra puesta, un sombrero, en la oficina del abogado mientras atendían la audiencia. Y el juez lo regañó porque estas audiencias por video son igual a las audiencias si usted está físicamente, presencialmente en la corte. Por lo tanto, hablé con un abogado, nosotros podemos darle ese servicio. Hablé con un abogado para que esté con usted en esa vista a través del internet, pero esa audiencia por internet es igual de importante y tiene las mismas consecuencias de las audiencias presenciales. Usted está simplemente llevando la corte a la oficina de su abogado o en su casa. Usted puede conectarse desde su teléfono o de su computadora y su abogado desde su oficina, o su abogado puede ir a la corte presencialmente. Así es que siempre lleve abogado a estas audiencias, no deje de asistir a estas cortes, ¿ok? Si no tienes cómo contratar un abogado, trata de pedirle tiempo al juez para que te dé esa oportunidad, pero mi recomendación es que nunca se enfrenten a la corte de inmigración sin representación legal.
Muy bien, amiga Joana, si ya no tiene ninguna otra pregunta o duda, muchas gracias por su llamada.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Permítanme recordarles algo. ¿Sabían que los productos para aclarar la piel que contienen los ingredientes de hidroquinona o mercurio pueden ser perjudiciales? Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud. Para más información visita laredhispana.org/protege tu piel. laredhispana.org/protege tu piel.
Bueno, y ahora sí vamos a la pregunta de la semana, Rafael.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, pues esta pregunta está muy interesante porque, como sabemos, hay millones de personas en los Estados Unidos que son residentes legales permanentes. No todos pueden ya dar el paso a la ciudadanía porque algunos tienen que esperar 3 años, otros 5 años, eso ya lo hemos comentado, ya nos has educado sobre ese tema aquí, Rafael, pero la pregunta es más genérica, ¿cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades de los residentes legales permanentes aquí en los Estados Unidos?
Importante, toda vez que son varias esas responsabilidades, y la primera es asegurarse de pagar los impuestos. Usted luego pretenderá, ¿verdad?, ser ciudadano de los Estados Unidos y va a tener que proveer evidencia de que está cumpliendo con ese requisito de ley. Así es que no es solamente una ley que lo exige y pudiese enfrentar cargos criminales en si usted no presenta sus impuestos y no hace su declaración para la fecha del 15 de abril de cada año. Usted tiene que asegurarse que no participe en ningún proceso de elecciones. Hemos visto a muchos residentes, José, que por alguna razón u otra se han presentado a votar, y creo que luego podemos hablar sobre las consecuencias de votar siendo residente. Otro requisito importante es que usted no pueda cometer ningún delito que le haga perder esa residencia, porque de permanente no tiene nada, simplemente el nombre. ¿Okay? Usted puede perder su residencia legal por haber cometido un delito, y un juez de inmigración le puede quitar ese estatus. También es importante que usted mantenga en vigencia esa residencia. Tiene que siempre renovar su residencia a tiempo, cada 10 años, para que no esté sin estatus, y debe poder mostrar evidencia siempre de cuál es su estatus legal en los Estados Unidos. Si a usted se le ha pasado la fecha para renovarla, la puede renovar aunque se le haya vencido, aunque haya pasado 1 o 2 años. Así es que es bien importante que siempre tengamos eso pendiente y protejamos, ¿verdad? Debemos proteger con mucho celo ese gran beneficio y privilegio que tenemos de ser residentes legales permanentes. Así es que tengan mucho cuidado con eso, y si tienen cualquier duda nos pueden llamar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Solamente un par de... Es que abriste mucho la caja de Pandora, Rafael. Ahora tengo un par de dudas o de preguntitas adicionales por los detalles. ¿Cuáles son esos delitos por los cuales una persona puede perder su residencia legal permanente o quedar inhabilitado para ser ciudadano de los Estados Unidos?
Usualmente delitos tipificados como delitos graves o delitos agravados. También existen unos delitos menos graves que caen dentro de aquellos crímenes que el gobierno de Estados Unidos ha tipificado como crímenes de torpeza moral, crimes involving moral turpitude, que por ejemplo, crímenes que tienen que ver con robo, violencia familiar, alguna agresión sexual a un niño o algún adulto, ¿verdad? Ese tipo de delitos. Pero a veces el hecho de que se acumulen varios delitos menos graves y que usted tenga una sentencia de más de un año en la cárcel, usted también pudiese perder su residencia legal permanente.
Por ejemplo, el manejar bajo la influencia de drogas o de alcohol.
Pudiese, dependiendo de las consecuencias de ese delito y cuál sea la sentencia que usted tenga sobre ese delito. Sí.
Si no pagas manutención de tus hijos.
No necesariamente. Eso se puede defender en la corte. Usted tiene que establecer un pago con un plan de pagos y puede evitar tener que se le presente un cargo criminal que luego conlleve. Existen algunos estados que sí lo tipifican como un delito, pero en la mayoría de los estados no.
Bueno, llegamos a la conclusión más lógica. ¿Cuál es la mejor manera en que un residente legal permanente puede blindarse contra deportaciones? Porque sabemos que muchos pueden ser deportados, no solamente perder la residencia, ser deportados. ¿Cuál es la mejor manera de blindarse contra esos problemas si eres residente legal permanente?
Hacerse ciudadano tan pronto usted tenga esa oportunidad, ¿verdad? Hay que portarse bien mientras se es residente legal permanente, pero tan pronto tengas la primera oportunidad, rapidito aproveche y solicite la ciudadanía.
Perfecto. Con eso nos vamos nuevamente a las preguntas del público. Gracias, Rafael.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Vamos a aprovechar porque creo que nos queda tiempo para una preguntita ya de colofón del programa a nuestra amiga Elda en Houston, Texas.
Hola, quería saber qué posibilidad tengo de arreglar. Estoy casada con una persona de acá, pero he sido deportada hace como 13 años. Tengo 23 años acá en los Estados Unidos.
Bueno, no sabemos la razón por la cual fue deportada y en qué año fue deportada la señora y cuántos años lleva de residencia continua en los Estados Unidos. Así es que nos puede llamar nuevamente para el próximo programa y podemos platicar con ella en directo si gusta y podemos aclarar esa situación.
Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel. Visita www.fda.gov/skinfacts.